hemos visto como el gobierno ha tenido que virar la soga para atrás. Intentó, pero echa para atrás. Nos vienen amenazando con la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica desde antes de que llegara el Alejandro García Padilla. Sin embargo, no se desenvuelve. Este es el intento precisamente de enfrentar y tratar de resolver de manera momentánea esa crisis que están enfrentando, pero con unos efectos adversos de manera profunda. Y como dice un amigo, Carlos Román, es que una vez tú aprietas la pasta, después no hay como forma de virarla para atrás. Eso es lo que va a pasar aquí. Si implantan, si mañana implantan este proyecto de impuestos sobre el valor añadido, la crisis y el desastre va a haber que seguirlo corriendo como pasó con el IVU. Durante 4, 5, 6, 7 años, cuidado si captando el 10 o el 20% con el IVU encima, con las contribuciones sobre ingreso encima y tratando de resolver lo que fue un intento fallido desde el principio. Y esto no es, no es solamente improvisación. Aquí hay un problema de negación de la realidad. Y tenemos que nosotros llevar al gobierno y el pueblo puertorriqueño tiene que entender que esto es un problema de la crisis colonial. Que si aquí no existe una industria farmacéutica, una industria agrícola que produzca bienes, que produzca servicios y que el país produzca lo que consume, vamos a seguir profundizando esta crisis, seguir endeudándonos, porque son esa, es la producción de mercancías lo que genera ganancias. Y es ahí donde hay que imponer las contribuciones, donde se producen las mercancías. Puerto Rico, a diferencia de países como España, no produce lo que consume, por lo tanto, el impuesto sobre el valor añadido no es o no tiene las mismas características que tienen esos 160 países. Nosotros que estamos más vinculados a los Estados Unidos y que nuestra economía está prácticamente inmersa dentro de los Estados Unidos, estamos pretendiendo adoptar un esquema contributivo mucho más parecido a los países que tienen unas industrias desarrolladas internas. Así que nosotros tenemos que oponernos al impuesto sobre el valor añadido por su efecto sobre la clase trabajadora. Por último, yo quisiera también que discutiéramos la derogación de la ley de quiebra criolla. Otro de los intentos fallidos de Alejandro García Padilla. La ley de quiebra criolla buscaba facilitar el que se pudieran declarar en quiebra las corporaciones públicas. Y alguna gente lo veía de buena manera porque es una forma de evitar o de protegernos de los acreedores, como dicen los abogados, que en este caso serían los bonistas. Sin embargo, algunos líderes obreros y muchos trabajadores estaban preocupados porque eso podía implicar sacarle las castañas del fuego a Alejandro García Padilla. Si una corporación se declara en quiebra, una de las alternativas es nombrarle un síndico. Y ese síndico toma decisiones sobre todo lo que está pasando en la empresa. ¿Y qué pasa? Se encargaría el síndico de privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica, de vender parte o de eliminar servicios. En vez de que ser el mismo gobernador, la misma junta de gobierno, el responsable, le iban a echar la culpa a otro funcionario que era el que se iba a encargar de liquidar las autoridades de energía eléctrica, la autoridad de carreteras, la autoridad de puertos, etcétera. Así que nosotros no es que veamos ni bien ni mal la derogación de la quiebra criolla, es que la ley de quiebra criolla era parte de todo este enramado del gobierno de Alejandro García Padilla de hacerle la vida fácil a los ricos en el país y de garantizarle a los bonistas sus ganancias.
Eso precisamente, Hugo, a pesar de que la ley de quiebra criolla es un recurso de la burguesía intermediaria para defender sus intereses, el Tribunal Federal decidió que era prioritario defender los intereses del gran capital, así lo veo yo, de los bonistas. Hay que asegurarle su guaniquiqui, y al gobierno colonial no le ha quedado otro remedio que salir a correr a Boston, donde se plantean pues un recurso de apelación, y allí de seguro la situación no será distinta, el desenlace probablemente sea el mismo de defender el dinero del capital financiero sobre cualquier otro interés. A mí me parece que esta ley de quiebra criolla tiene los mismos elementos que tienen otras medidas del gobierno, donde buscan desesperadamente de salvar al Estado Libre Asociado en quiebra, y que no cuentan para nada con quienes producen la riqueza en este país, que es la clase trabajadora, para poder salir de esa crisis, porque realmente no les interesa, porque están buscando desesperadamente todos los recursos a su alcance, que no sea, siempre y cuando no sea, el contar con darle poder a la clase trabajadora para que podamos poner este país a correr y a desarrollar como debe ser. Todos y todas sabemos que en todos los centros de trabajo, los trabajadores y las trabajadoras conocemos el más mínimo detalle de cómo es que funciona la empresa, la agencia de gobierno. Pues, ¿por qué no darle el poder decisional a esa clase trabajadora que conoce esos detalles? Pues porque no les conviene. Ellos quieren mantenerse en el poder y nosotros y nosotras tenemos que reclamar esa instancia de poder para ejecutar de manera inmediata, sin pedirle permiso a nadie, todo lo que tengamos que hacer para poder llegar a adelantar todo lo que sea posible en dirección de obtener más poder para la clase trabajadora.
Y es un recuerdo de que nosotros somos una colonia de una metrópoli capitalista y al final del día ellos son los que toman la última palabra. Así que nos reafirmamos en que cuando hablamos de independencia, lo hacemos acompañado de que debe ser independencia y socialismo, precisamente por todos los planteamientos que realizó ahora el compañero Ángel, ¿verdad? De cómo una cosa debe estar intrínsecamente junto a la otra.
Definitivamente lo que está buscando, lo que esconde este esquema contributivo nuevo, son, como mencionábamos al principio, la reducción en los impuestos a las corporaciones y la eliminación de la patente nacional, que es posiblemente uno de los pocos proyectos positivos que ha radicado el gobierno en estos años. Aquí hace falta incrementarle las contribuciones a las corporaciones. Reducir las contribuciones a las corporaciones no trae empleos a Puerto Rico. No lo ha hecho durante los últimos años, durante los últimos 40 años. Todo lo contrario, lo que han hecho es abandonar el país. Abandonan el país luego de que se llevan las ganancias que pueden extraer. No aportan casi nada al gobierno o al pueblo de Puerto Rico. Apenas tienen trabajo. Muchos de esos trabajos se están reduciendo y están dejando a la gente en la calle. Están consolidándose cada vez más, generando más riquezas y dejando menos riquezas en Puerto Rico. Utilizan nuestras carreteras, utilizan la seguridad porque la policía está aquí al servicio de la empresa farmacéutica. Cada una de las piezas del gobierno son parte de lo que es necesario para la producción de mercancía. Y eso se financia con el dinero del pueblo y se financia con los bonos que se emiten en Puerto Rico. Así que nosotros nos estamos endeudando y estamos endeudando a las generaciones futuras solamente para satisfacer las necesidades y la ganancia de un puñado de compañías, de un grupo pequeño de compañías. Mientras tanto, otro grupo pequeño de compañías son las que nos dan a nosotros o las que nos venden los artículos de consumo de baja calidad que nosotros tenemos que comprar para poder sobrevivir. Así que nosotros nos enfrentamos ante un gobierno de los ricos. Les recuerdo también que usted está escuchando, están sintonizando Bandera Roja, el programa de radio del Movimiento Socialista de Trabajadores. Bandera Roja es también el nombre de nuestro periódico, que lo puede buscar en internet en www.bandera.org. Nos puede seguir en nuestra cuenta de Twitter en @mct_pr o en nuestras páginas de Facebook bajo Movimiento Socialista de Trabajadores y Bandera Roja. También nos pueden escribir a nuestro correo electrónico info@bandera.org. Esperamos sus comentarios y quisiéramos saber de ustedes, ya que este programa queremos que siga y necesitamos también de su apoyo. Así que por favor comuníquesenos y contáctenos a través de las páginas que les he mencionado. Vamos a cambiar de tema ahora. Durante las últimas semanas, el último mes, hemos escuchado cómo el secretario de Educación amenazó, y todavía al día de hoy no ha cumplido, con que iba a implantar la política de género en las escuelas públicas, la perspectiva de género en las escuelas públicas. Nosotros quisiéramos que ya presentara una carta circular, un documento, una presentación donde se nos diga en qué consiste la perspectiva de género que quieren implantar, puesto que es importante para el debate público, ya que definitivamente existen dudas y existe y hace falta educar al pueblo. Nuestro trabajo como maestros, ante todo, es educar, y esa educación va desde la parte más alta del departamento hasta las escuelas. Así que el secretario tiene un deber de presentar esa perspectiva de género si realmente está comprometido con ella. También hemos visto cómo esto ha logrado una reacción en la internet, particularmente en las redes sociales, de sectores fundamentalistas y sectores conservadores que por sus diferencias con la perspectiva de género han preferido la demagogia y la mentira en vez de debatir en sus términos lo que realmente representa y significa la perspectiva de género. Nosotros los que estamos en las escuelas sabemos que la perspectiva de género venimos luchándola desde hace años, tanto la Federación de Maestros de Puerto Rico, que tuvo una asamblea el pasado domingo, y se reafirmó durante esa asamblea en la importancia de la implantación de la perspectiva de género. Ya anteriormente se había dialogado con el secretario Aragunde, que también planteó e implantó una carta circular, que no duró mucho ni tuvo muchas consecuencias, pero por lo menos abrió la puerta para esta discusión. Segundo, los trabajadores y las trabajadoras particularmente necesitamos de una perspectiva de género que nos permita abrir nuestras mentes hacia una forma distinta de ver las representaciones sociales de lo que es ser hombre, de lo que es ser mujer, y que trascendamos aquellas cosas que nos limitan en nuestro desarrollo como seres humanos. Nosotros también escuchamos a la compañera Lidimar, que estuvo en Noticentro del Amanecer hace unos días, y tuvo la oportunidad también de expresarse y de discutir con un periodista sobre lo que es la perspectiva de género. Nos interesa también nosotros que hoy discutamos lo que es la perspectiva de género, porque es importante la implantación de una perspectiva de género en la educación pública, y cuáles son los beneficios para la clase trabajadora de que en Puerto Rico haya una perspectiva de género.
Sí, yo creo que hay un tema que durante los pasados dos días ha unido a lo que es la perspectiva de género que se ha estado discutiendo, y son las expresiones del teniente Bauzá sobre la muerte de la compañera Ivania Zaya, en paréntesis, ¿verdad? Para los que la conocimos, es una pérdida bien lamentable, una compañera sumamente solidaria con las causas y las luchas justas, con un talento incuestionable, y más que nada una mujer joven con toda una vida por delante. Así que conociendo eso nos da más rabia y más indignación que el cuerpo, la agencia que se supone que esté para velar, para proteger y para investigar, en este caso que fue lo que ocurrió con Ivania, ser el primero que le lacere su dignidad aún después de muerta, ¿verdad? Y le lacera su dignidad por ser mujer. Y digo que por ser mujer porque si hubiera sido un hombre el que hubiera sido atropellado, con mucha seguridad me puedo imaginar que el teniente Bauzá no estaría haciendo los planteamientos que hizo, de que ellos tenían que investigar que así una mujer sola a la una de la mañana, caminando por la calle, que tenían que saber si iba sola o acompañada, porque qué terrible si fuera sola, y si iba acompañada, pues ¿dónde está esa otra persona, verdad? Así que claramente son expresiones que lo que tienen de fondo es todo un proceso de construcción machista de cómo se debe comportar una mujer. Una mujer joven no debe estar a la una de la mañana sola, ni tan siquiera frente a su casa, ¿verdad? Así de irónico es lo que estamos viviendo. Y tomamos esto con mucho respeto porque quisimos mucho a la compañera Ivania, pero lo tomamos como base para discutir y reafirmar la importancia de una educación con perspectiva de género y que sea un proceso transversal. Y cuando hablamos de transversal significa que trastoque todas las esferas de la sociedad y del Estado, ¿verdad? Aspiraríamos a que no sea en las escuelas públicas, que sea en las universidades, en las agencias de gobierno, en todos los espacios donde nos desenvolvemos. Pero le damos un énfasis y llevamos muchos años en el Movimiento Socialista de Trabajadores, a través del Caucus de la Mujer, haciendo campañas sobre la perspectiva de género en la educación pública, porque reconocemos que esa es la base, ¿verdad? Que es donde nos comenzamos a formar como seres humanos, en la escuela, donde comenzamos a construir los conocimientos.
De hecho, una de las cosas que la gente ignora es que esta ha sido una de nuestras campañas permanentes y llevamos por lo menos 3 años en los cuales durante tanto el 8 de marzo hemos nosotros llevado el mensaje de la importancia de una perspectiva de género. Lo llevamos precisamente durante la última actividad que realizamos frente al Departamento de Educación, donde la compañera y la compañera María Elena Lara de la Federación de Maestros le entregaron una carta al secretario, y él se comprometió, él contestó la carta y se comprometió. Así que se ignora que ha sido el trabajo del Caucus de la Mujer sumamente importante en la presión pública que se le ha hecho al secretario. Para mí es importante también que vayamos a lo que es precisamente el género, porque hay una confusión en cuanto a que nosotros se nos educa, particularmente aquellas personas que vienen de las ciencias naturales, lo ven como una cuestión de hombres y mujeres y más nada, y si bien eso es correcto en términos de los sexos biológicos, el género es mucho más que eso. El género te relata en términos de cuáles son los roles que se le asignan a cada uno de esos sexos, o cuáles son las formas en que se manifiestan esas distintas tanto sexualidades como ideología de cada persona, y que precisamente eso, lo que nosotros debemos hacer como maestros es no partir de ningún es no partir de ningún es no